Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, pues en México se presentó hoy el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y la entrega del informe, del tercer informe de gobierno al Congreso mexicano. Se instauró la nueva legislatura, se entregó el informe y se pronunció el mensaje que año con año se pronuncia en el Ejecutivo de México. Y bueno, pues hoy escuchamos a López Obrador con varios ángulos y asuntos de los cuales hablaremos esta noche desde el análisis. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados, pues de este momento, que es un momento de mitad de camino, como diría el propio título del libro del presidente López Obrador que acaba de empezar a circular. Y bueno, pues vamos a escuchar el análisis, la revisión del momento que vive México en materia especialmente política y de gestión de gobierno. Bueno, muchas cosas que decir. Empezamos con este reporte de nuestra colega Krupskaya Alice, que estuvo siguiendo de cerca esto que se presentó en Palacio Nacional con algunos invitados y el presidente mexicano. Adelante.
El presidente de México se mostró satisfecho con lo alcanzado hasta ahora. En un mensaje con motivo del tercer informe de gobierno, manifestó que están sentadas las bases de la transformación del país.
La transformación está en marcha. Y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible.
En materia económica indicó que tenía razones para presumir, dijo.
Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico e incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan.
El mandatario llega a la mitad de su periodo con una aprobación que ronda el 62% según la consultora Oráculos, que realiza esta medición basados en distintas encuestas públicas. CNN preguntó a algunos habitantes de la Ciudad de México cuál era su evaluación sobre López Obrador y lo que estarían esperando para lo que resta de su mandato.
Hay cosas que hace bien, hay cosas que hace mal, pero creo que es muy importante que se fije más en los problemas que estamos viviendo ahorita en este momento con la pandemia.
Que hicieran una nueva política de impuestos para que tuviéramos más inversión.
Realmente lo que me gustaría del presidente es que arregle el dinero del gobierno, se invierta en nuestras calles, en nuestras edificaciones y sobre todo en las escuelas.
El presidente de México reconoció que no han podido disminuir 3 de los 11 delitos de alto impacto, como los feminicidios, que registran un aumento, dijo, del 13%, o las extorsiones con un 28% más. Para algunos observadores, otro de los problemas que no se ha resuelto es el elevado número de homicidios dolosos que acumulan, en lo que va de su gobierno, cerca de 92,000. Sobre la pandemia, López Obrador señaló que las hospitalizaciones van a la baja y lo atribuyó al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, con el cual, dijo, se han inmunizado, al menos con una dosis, a cerca de 60 millones de personas mayores de 18 años. De los 100 compromisos que hizo al asumir el cargo, dijo que solo le faltan por cumplir 2. La descentralización del gobierno federal y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa a manos de integrantes del crimen organizado en coordinación con elementos de policías locales. Krupskaya Alice, CNN, Ciudad de México.
Estamos con Jaime Cárdenas, un importante jurista mexicano que forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En su momento fue colaborador del gobierno del presidente López Obrador y una mirada analítica de lo que está ocurriendo en estos momentos, pues, en la vida política mexicana, a la mitad de un sexenio. Jaime, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa.
A ti, Carmen, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
Igualmente, pues mira, ¿cómo viste todo?
Creo que el informe del presidente es consistente con lo que hemos escuchado, con sus proyectos, con sus programas, con las políticas que conocemos de él. Es consistente con todos los 3 años, con lo que dice en las mañaneras yo no observo un viraje en el discurso. Desde luego tampoco habrá un viraje en el hacer del presidente de la República. Él ha continuado el cumplimiento de los 100 puntos que leyó en el Zócalo y sus compromisos cuando tomó posesión como presidente, cuando leyó aquel documento de 100 compromisos que se comprometía a que se obligaba a realizar. Él está en eso, él está con sus 100 puntos, con sus ideas. No habrá marcha atrás, por ejemplo, en temas como la militarización creciente del país. No habrá variaciones en la política económica. No propondrá cambios espectaculares en la Constitución, salvo los que ya hemos escuchado, la propuesta de reforma energética en materia eléctrica, la propuesta para militarizar aún más la Guardia Nacional, y esa propuesta que está llevando a meses posteriores en materia electoral. Pero bueno, es el mismo López Obrador, es la misma propuesta, es el mismo discurso, no hay una alteración en lo que conocemos o hemos conocido de él en estos 3 años.
Aquí la pregunta sería, Jaime, desde luego, más allá de si es el mismo discurso, si son las mismas ideas que ha ido reiterando a lo largo de muchos años y de estos últimos 3 de gobierno, la pregunta es ¿qué ha logrado y qué no? ¿Qué ha logrado de lo que prometió esencialmente como una cuarta transformación? Es decir, una transformación de régimen, que esa es la propuesta política principal de este gobierno.
Mira, yo creo que sí ha sido exitoso en frenar algunas de los efectos más perniciosos de lo que se llama neoliberalismo, ¿no? Hoy lo dijo en el discurso, se han frenado las privatizaciones que se dieron, yo creo, en el pasado sin ton y son. Eso es de alabarse, que se haya más cuidado con el patrimonio del Estado mexicano, con el patrimonio de la nación. Ha sido exitoso también en contener el excesivo endeudamiento de México, ¿no? No se ha contratado formalmente más deuda exterior. Ha sido muy exitoso y creo que es una de las cuestiones que van a perdurar de su régimen en haber incrementado sustancialmente el salario mínimo a favor de los mexicanos. Y hay otras cuestiones que son circunstanciales. Por ejemplo, el incremento de las remesas y también pues la solidez del peso, ¿no? Hoy anuncia que, y es verdad, el Banco de México tiene un monto muy importante de reservas de casi 200 mil millones de dólares, lo que fortalece a la moneda mexicana. Creo que en el rubro de los indicadores macroeconómicos, este gobierno ha sido exitoso y ha eliminado una buena parte de los efectos más perniciosos del modelo neoliberal. También encuentro que en asuntos como los de austeridad, como de combate a la corrupción, aunque no hay un avance muy sustancial, muy importante, pues sí ha habido logros en materia de combate a los privilegios. La reforma, por ejemplo, que derogó la posibilidad de condonar impuestos a las grandes empresas nacionales y transnacionales. En fin, en esos ámbitos de la austeridad, del saqueo que existía del patrimonio nacional, creo que lo ha logrado. Tal vez en materia anticorrupción se requieran mayores esfuerzos, pero bueno, ahí podemos decir que hay una aceptable política en esa materia. En los otros ámbitos, en lo que tú me preguntas del cambio de régimen, pues yo no lo observo, porque bueno, cada quien entendemos lo que debe ser un cambio de régimen. Yo pensé que el presidente López Obrador, cuando iniciaba el sexenio, iba a impulsar reformas para que el ejercicio del poder público fuese más democrático, se iba a fortalecer al Congreso, para que hubiese más mecanismos de control al poder público, pero bueno, hemos observado que por ahí no es el camino de la cuarta transformación. El presidente de la República ha concentrado el poder, no ha fortalecido el papel del Congreso como controlador del poder ejecutivo, y pues el presidente ha tratado o ha intentado, a veces con éxito, a veces no con tanto éxito, de tener un control o una influencia en instituciones y órganos donde no debe tener influencia, como es el Poder Judicial de la Federación o son los órganos constitucionales autónomos. Tampoco el presidente es muy respetuoso del federalismo o de la autonomía municipal. Y desde luego, donde puede ser señalado el presidente, pues de una manera muy crítica, es con este proceso de militarización que hemos vivido durante estos 3 años.
Así le llamas a este proceso que se agudizará en todo caso con la iniciativa que está por enviar el presidente para que el ejército absorba la Guardia Nacional. ¿Hacia dónde se conduce todo en esta materia tan importante y tan delicada? Jaime.
Pues mira, a mí me preocupa mucho este papel tan preponderante que tiene hoy en día o tienen hoy en día las Fuerzas Armadas, y pues eso vislumbra que será muy difícil para un presidente o una presidenta del futuro, un gobierno nuevo, desmontar ese poder de los militares. Los militares, una vez que conquistan un espacio institucional, un espacio de poder, va a ser muy difícil que en el futuro deseen dejar ese espacio de poder o esa función pública que se les haya encomendado. Entonces creo que tendremos en el futuro un peso muy grande en la vida política, en la vida económica, en la vida social de los militares, un peso que pensamos habíamos dejado atrás desde 1946, cuando México eligió al primer presidente civil de nuestro país, pero los militares han regresado y tendrán una influencia determinante en los acontecimientos políticos del presente y sobre todo del futuro, Carmen. Por eso es preocupante la militarización de México.
Pues ahí dejas uno de los grandes, grandes temas, sin duda, para México en estos momentos. Jaime Cárdenas, gracias por estar aquí en el programa y seguiremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima.
A ti, Carmen, gracias por la invitación. Hasta luego.
Gracias. Gracias, Jaime. Después de la pausa, regresamos con Alfredo Lecona. Él es un especialista en derechos humanos, es analista, colaborador, por cierto, del diario Reforma, con un podcast que se llama Café de la Mañana. Bueno, regresamos con Alfredo Lecona a ver cómo vio este mensaje por el tercer informe de gobierno del presidente mexicano López Obrador. Volvemos. Bueno, presentamos ya a Alfredo Lecona y le agradezco que esté aquí para platicar de este informe de gobierno, de lo que es este, pues, llamado Medio Camino, así tituló su libro en Editorial Planeta del Presidente, y pues este informe que se entrega al Congreso mexicano a esta nueva legislatura. ¿Cómo viste las cosas, Alfredo? ¿Qué balance haces? Buenas noches, bienvenido.
Hola, Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo de entrada destacaría el propio nombre o el propio eslogan que ha decidido el gobierno usar para promocionar este informe, ¿no? El hechos, no palabras, porque creo que es una declaración fuerte, contundente, de algo que ha estado en una tensión permanente entre lo que se dice todos los días en las mañaneras, y lo que es la realidad, ¿no? A mí me salta, me llama mucho la atención que hoy el presidente dice que de aquellos 100 compromisos que hizo en el Zócalo capitalino el 1 de diciembre de 2018, ya nada más le faltan cumplir dos, ¿no? Esclarecer el caso Ayotzinapa y descentralizar el gobierno. Y particularmente en materia de derechos humanos, de todos esos compromisos que había, y partiendo de que el propio presidente de la República ha dicho que sin pacificación no va a haber transformación, pues la verdad es que los resultados son desesperanzadores, Carmen, son desoladores. Vemos un país que está muy lejos de empezar procesos de pacificación, un gobierno que desde la transición confundió y mezcló justicia y seguridad. Si tú recuerdas, cuando se crearon aquellos foros de paz, cuando se dijo que no se iba a crear una Guardia Nacional, cuando el propio presidente trataba de o decía que iba a aterrizar esos compromisos que hizo con las víctimas de la violencia en este país, que creo que son el principal problema de este país, que es un país que sigue generando víctimas por miles cada año, por decenas de miles, que las desapariciones siguen. Cobra relevancia recordar que el presidente en 2018, en dos ocasiones, la primera en la campaña, el 8 de mayo de 2018, y la segunda el 14 de septiembre, en ese evento que fue muy impactante con víctimas, les prometió los famosos mecanismos de justicia transicional. Aquí hemos hablado varias veces, Carmen, de qué tan lejos está esa posibilidad de crear mecanismos extraordinarios para la justicia, todo partiendo de que la justicia ordinaria está absolutamente colapsada. Que si bien es cierto que hay que reconocer cosas muy importantes, no se mencionaron hoy, pero esta semana de hecho fueron tema de conversación importante por la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, ciertamente hay avances en materia de identificación. Se creó un mecanismo extraordinario de identificación forense, se consolidó el Sistema Nacional de Búsqueda, pero por otro lado vemos fiscalías que están colapsadas, la propia Fiscalía General de la República, que también era un compromiso de esos 100 que hizo en el Zócalo Capitalino, que iba a ser una fiscalía autónoma, que ya no iba a haber corrupción, pues no estamos viendo en absolutamente nada esto, ¿no? Y si se complementa, justo como te decía hace un rato, Jaime, esta preocupación con la de la militarización, pues la cosa todavía se pone más difícil, Carmen. Hemos iniciado un camino de difícil retorno. Ya no solamente podemos hablar en México de militarización, porque cuando nos referimos a la militarización, esa referencia es a la seguridad pública, ¿no? A este fenómeno que hemos visto desde el sexenio de Felipe Calderón de entregarle a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública. Hoy por hoy, ese fenómeno está prácticamente consolidado. A pesar de que esta reforma que ha anunciado el presidente para pasarla a la Guardia Nacional plenamente a la Secretaría de Defensa Nacional es una iniciativa que se discutirá en los siguientes años, en los siguientes meses en el Congreso. La realidad es que de facto la Guardia Nacional ya ha sido entregada a la Secretaría de Defensa Nacional, que además de ese fenómeno de militarización, como decía, hay que hablar del militarismo. El militarismo va mucho más allá de la seguridad pública. Son estas, por lo menos yo cuento, 40 funciones civiles en algo que hemos denominado en el Inventario Nacional de lo Militarizado, funciones civiles que han sido entregadas a las Fuerzas Armadas, que han sido entregadas al Ejército y a la Marina. Y ese camino, esa pavimentación de ese camino, ahí sí vamos a estar muy complicados como país para poder emprender un retorno. Todo ello es sumamente preocupante, Carmen. Ese es el verdadero legado, creo, que lamentablemente se está construyendo. Y pues, insisto, no corresponde en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión, nada de lo que se está diciendo, prácticamente nada de lo que se está diciendo con la realidad. Qué mal momento para que la sociedad esté desmovilizada, para que la sociedad civil tenga complicaciones para realizar su trabajo, porque la crisis de violencia, la crisis de impunidad, la crisis de derechos humanos que convergen todas ellas no se está resolviendo. Creo que el presidente tendría que volver un poco a recordar, ahora que se va a crear esta comisión de la verdad para los crímenes de la mal llamada guerra sucia, ver lo que tenemos de frente en nuestro pasado reciente y que sí le corresponde a él. Retomar esa propuesta de justicia transicional que garantice verdad, que garantice justicia, que garantice memoria, que garantice que dé garantías de no repetición para que este país no siga viviendo las tragedias y las masacres. Lamentablemente, del otro lado, tenemos la negación de las propias masacres. Tenemos un discurso en el que la oda a las Fuerzas Armadas las pone en el centro del desarrollo del país, ¿no? En esta reorientación que, como se le llamó desde muy temprano en el Plan Nacional de Desarrollo, de las funciones de las Fuerzas Armadas para abarcar muchísimas más tareas de las que constitucionalmente les corresponden. E insisto, ese camino, Carmen, no lo queremos ver. No hay democracia en el mundo que funcione con Fuerzas Armadas tan empoderadas, con Fuerzas Armadas que cada vez tienen más control de aspectos de la vida pública del país, Carmen.
Pues todo un asunto este que planteas en la parte final y en general los temas que se han planteado en el programa con Jaime Cárdenas y con Alfredo Lecona. Gracias a los dos. Alfredo, gracias por estar aquí. Seguimos en contacto y hasta la próxima.
Al contrario, querida Carmen, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, gracias por estar aquí. Y bueno, seguiremos de cerca lo que viene, sobre todo el tema de las reformas ya anunciadas para el tema constitucional. Ya seguiremos hablando del asunto. Por lo pronto, gracias por permitirnos acompañarle. Pásala bien, hasta mañana. Que descanse.